8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Nos encontramos hoy en Casa Bartuelo, Manzaneda, en Asturias. Comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 18 de septiembre de 2021 que vamos a emitir desde aquí. Hablaremos del campo en Asturias y también de lo que es Casa Bartuelo. Y saludo a Sila Fernández, que es socia fundadora. Sila, muy buenos días. Estamos viendo ahora mismo el campo, todo verde, hay maíz, hay eucaliptus y a nuestras espaldas, ¿qué es lo que hay?
Tenemos una panera, que es una estructura tradicional en Asturias.
Describe cómo es, para que nuestros oyentes se sitúen.
La panera es un mueble que tiene una estructura rectangular con 8 pegollos. En este caso es una panera porque tiene dos moños en la parte de arriba y se caracteriza porque la estructura está machembrada en madera y por tanto se puede trasladar sin necesidad de desmontarlo.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea, es una especie de hórreo, pero que aquí se llama panera. Luego terminaremos desde un hórreo, ¿no?
Luego terminaremos desde un hórreo y se le parece ahí, contamos la diferencia.
La diferencia. Entre los dos. Perfectamente. Vamos con los siete titulares de las noticias más importantes de esta semana. El Ministerio de Agricultura ha rectificado y finalmente la convergencia de ayudas de la PAC de 2022 será más suave y menos acelerada de lo que había decidido inicialmente. Nuevo engaño de Planas. Las mesas de negociación con las organizaciones agrarias que el Ministerio de Agricultura anunció hace año y medio tras las protestas del sector no han dado resultados concretos. Alguna de ellas ni siquiera se ha convocado, según denuncia Asaja. Y las protestas del sector continúan. El miércoles hubo una concentración a las puertas del Ministerio convocada por la Unión de Uniones. También se han movilizado los productores de leche en Granada, los viticultores en Logroño y los ganaderos de vacuno de carne en Galicia. Asaja y COAG, por su parte, anuncian un calendario de movilizaciones a nivel nacional. El salario mínimo interprofesional ha subido hasta los 965 euros mensuales a partir del presente mes de septiembre. Asaja y COAG consideran que pone en peligro el empleo en el campo y la viabilidad de algunas explotaciones. El ministro Planas ha señalado en el Congreso que el techo por explotación de la futura ayuda básica será de 200.000 euros en lugar de los 100.000 propuestos en un principio. Un nuevo estudio sobre el impacto de la estrategia de la granja a la mesa alerta de una disminución de la producción agraria europea y de subidas en los precios de los productos agrarios. Cereales. En las lonjas ha habido un poco de todo en las cotizaciones. Los operadores dicen que ha habido subidas en el mercado real en trigo y cebada. En los mercados de futuros, subidas. En aceite de oliva, algunas bajadas y en almendras han predominado las subidas. No se pierdan el pregón de hoy que lleva por título Bienvenido, Mr. Planas. El consultorio correrá a cargo del consejero de Castilla-La Mancha y también hablaremos con el consejero de Asturias al que preguntaremos sus objetivos de cara a la nueva PAC. Hablaremos de lo que hacen en esta explotación. Casa Bartuelo es agrícola y ganadera. Estamos aquí gracias a la colaboración y el patrocinio de los amigos del Banco Santander. Y tendremos nuestras secciones habituales, como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola, César, buenos días.
Justo se nos ha situado una nube cuando íbamos a empezar, ha caído un pequeño chaparrón y ahora mismo ya no llueve. Adelántanos el pronóstico para el fin de semana y los próximos días.
Bueno, pues bastante sol el fin de semana, pero alguna excepción, justamente aquí por el Cantábrico, y estaba así la dinámica durante el día, algún chaparrón de vez en cuando, bastantes nubes y algún rato de sol. Y sobre todo pendientes en el nordeste de la península y en Baleares, porque allí sí, durante el día tendremos tormentas y serán localmente fuertes. Y si me preguntas por la próxima semana, pues viene complicada la cosa, sobre todo por el Mediterráneo.
Gracias, José Miguel Viñas. A partir de las 9:10 aproximadamente la previsión completa ahora mismo, 13 grados de temperatura aquí. Nos encontramos muy cerquita del mar y repito, todo verde. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto En la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López y Álvaro Sanz. En el control de sonido en Madrid se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y aquí en Asturias a los mandos de la técnica Miguel Ángel Alfonsel. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo, cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Y vamos, ahora vamos a tener también concurso hoy y que suene música relativa a un producto que van en la cesta de productos asturianos que puede ser suya.
Échame un culimaní, porque después de beberlo y remollar el garguelo, voy a echar un cantarín. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber.
La pregunta de hoy es: ¿cuál es el punto más al norte de Asturias? Estamos muy cerca de él y es un cabo. Repito, ¿cuál es el punto más al norte de Asturias? Es un cabo y no precisamente de los que hicieron la mili o de los del ejército. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues un lote de productos agroalimentarios de calidad de Asturias. Y aquí en Casa Bartuelo pues producen algunos de estos productos. ¿A qué os dedicáis en el apartado agrícola, Sila Fernández?
Pues en el apartado agrícola principalmente cultivamos fava asturiana y verdina. Y luego también tenemos cultivo al aire libre, pues lechuga, tomate, acelga, berza, puerro, repollo, en definitiva, hortalizas y fava y verdina.
Luego hablamos de la ganadería. Bueno, formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues si quieren hacerlo a través de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, ya saben, como cada sábado, para concursar por esta red y poder optar al premio, tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularVerdinas, #AgropopularVerdinas. Si prefieren hacerlo a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y les recordamos, como siempre, que estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí no es para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa.
Pues ya tendrán colgada en nuestras redes sociales una foto de esa cesta de productos asturianos. Sube un poco la música mientras me aposento en el estudio que hemos improvisado aquí.
Está sabrosona y cantarina, está pistonuda y bébese bien. Está sabrosona y cantarina, está pistonuda y bébese bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien.
Y hoy protagonista también, que fue director de cine muy importante, Berlanga.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación no la voy a dar porque os la debo.
Bueno, luego explicaremos por qué he dicho esto. De momento, cogieron los tractores.
Cogieron los tractores muy de mañana y ahora están las cunetas.
las organizaciones agrarias ASAJA y COAG han anunciado movilizaciones a nivel nacional. Las discrepancias con el contenido del plan estratégico de la futura PAC que prepara el Ministerio de Agricultura y los bajos precios en origen serían, entre otros, los motivos que les han llevado a convocar nuevas protestas. Más datos, Eugenia.
El Comité Ejecutivo Nacional de ASAJA subraya que el proyecto del plan estratégico contiene graves errores de planteamiento, ya que no se puede exigir a los agricultores y ganaderos que afronten requisitos mucho mayores a la hora de producir con los mismos fondos o incluso con menos. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de COAG planteará en el pleno del 21 de septiembre a sus uniones regionales la convocatoria de un proceso general de movilizaciones agrarias dentro de un marco de unidad de acción con las otras dos organizaciones profesionales agrarias. Entre los motivos de esta organización para la convocatoria destacan la espectacular subida de los costes de producción y los precios a la baja en origen, con diferenciales entre el campo y la mesa por encima del 450%.
¿Y protesta en Madrid?
Cientos de agricultores, convocados por la Unión de Uniones, se concentraron el 15 de septiembre en Madrid ante la sede del Ministerio de Agricultura en defensa de una PAC para los profesionales del campo. También precios justos en origen para sus productos. Los asistentes colocaron dos tractores llegados desde Castilla-La Mancha frente a la sede del Ministerio y sacos y cajas de patatas, zanahorias, uvas, lechugas y otros alimentos y bebidas por las que los productores reciben precios bajos.
Y a finales de febrero del año pasado se anunció la creación de varias mesas de negociación entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias para abordar los principales problemas del sector agrario. Este llevaba unos meses manifestándose por las dificultades que atravesaba, en particular por los bajos precios de los productos agrarios y la posición de indefensión de los agricultores en el seno de la cadena alimentaria. Las protestas quedaron suspendidas por la pandemia y año y medio después ASAJA hace un balance muy negativo. Saludo a Juan José Álvarez, que es el director de ASAJA. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Cuál es el balance que se puede hacer?
Pues el balance, como acabo de comentar, es negativo a todas luces. En la mesa del 25 de febrero del año 2020, el ministro nos reunió a todas las organizaciones, a las organizaciones agrarias, cuando estábamos en la calle, bueno, pues para intentar solventar los problemas o ayudar de alguna manera a mitigarlos. Entonces se crearon cuatro mesas de trabajo, que eran la mesa de la ley de la cadena alimentaria, la mesa de los seguros agrarios, otra mesa que era mesa de fiscalidad, energía y empleo, y otra que era la mesa llamada de acuerdos comerciales. Estas cuatro mesas pues tenían que haber tenido pues a día de hoy pues algún resultado positivo de alguna forma, ¿no? De las cuatro mesas, pues si el balance que te puedo hacer es que en la mesa de la ley de la cadena alimentaria, que ha sido la que más se ha reunido, formalmente se reunió en dos ocasiones, aunque luego se crearon grupos de trabajo que se han ido reuniendo con el director general de industria agraria del Ministerio de Agricultura, y se ha ido tratando, bueno, pues lo que es la transposición de la directiva europea de la ley de cadena alimentaria, que en este momento pues está ya cerrándose en los cambios parlamentarios. Pero lo que es cierto es que todavía falta mucho para tener una ley de cadena alimentaria que sea efectiva y que tengamos unos precios justos, que es lo que venimos reclamando desde hace tiempo y por lo que salimos a la calle y por lo que también tenemos que salir ahora en este momento. Por lo tanto, la ley de cadena alimentaria, esa mesa, es la que más se ha reunido, el observatorio de precios también se reunió, pero no ha tenido los efectos en este momento pues oportunos, y por eso tenemos que reclamar lo que estamos reclamando en estos días. Por otro lado, la mesa de los seguros agrarios se ha reunido en todo el año en dos ocasiones, una presidida por el subsecretario y otra por el director de NESA que nos convocó. Resultado, nada. No se ha mejorado los seguros agrarios, no se ha mejorado el presupuesto de los seguros. Incluso había un apartado de fiscalidad, cómo tratar las indemnizaciones del seguro, que ni siquiera ni por asomo se ha tratado ni se ha consultado con el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, resultado cero, otro engaño. En el tema de la mesa de fiscalidad, energía y empleo, esa no se ha convocado en ningún momento. A lo mejor puede que nos digan que su secretario nos convocó antes del verano para hablar de la electricidad y de cuáles eran los cambios de peajes en electricidad en este momento. Y nosotros lo que venimos reclamando, que ya lo hemos denunciado, es la doble tarifa, la doble potencia, y de eso no se ha hecho nada de nada. Y nos trasladaban al Ministerio de Transición Ecológica. Por lo tanto, tampoco resultados y no ha habido reunión. Y la última mesa, que es la mesa de los acuerdos comerciales, se ha reunido en dos ocasiones, y de forma conjunta con la ministra de el ministro de Agricultura y la ministra de Industria, pero para tratar el tema que es de los aranceles, que como ya conocen los oyentes, fue aquel tema del intercambio de los BOI, de los aranceles que nos ponían a nuestros productos españoles en Estados Unidos, y por lo tanto esa ha sido una reunión en dos ocasiones, pero conjunta con ese ministerio. Por lo tanto, el balance de las cuatro mesas es desilusionante, y aquí hay que ser serios, y de verdad, bueno, pues si se convocan cuatro mesas para trabajar, que se trabaje y que se pongan soluciones a los problemas que tenemos, que seguimos igual.
Pues muchas gracias, Juanjo, y hasta una próxima ocasión. Juan José Álvarez, que nos ha explicado lo que ha pasado con esas mesas que han servido para muy poco. Hay que seguir apretando. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Se aprieta. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Abrimos la ventanilla. Saludo al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo, que hoy es nuestro experto. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días a todos, especialmente a los amigos asturianos, donde estáis hoy.
Efectivamente. Bueno, pregunta de Jorge Jordán. Nos dice, nos habla acerca de la definición de agricultor genuino, y nos dice que mi mujer y yo tenemos una explotación ganadera, siendo ella la titular. No es muy grande, pero tenemos una persona con contrato indefinido y un gestor que pide las subvenciones y nos ayuda a llevar la explotación, que está en Castilla-La Mancha. Mi pregunta es, para definir el concepto de los ingresos, ¿qué conceptos debo considerar? Por ejemplo, las amortizaciones en los gastos se considerarían, son los ingresos totales, es decir, la suma de las ventas de ganado y subvenciones y restar gastos. ¿El gasto de mano de obra se restaría como gasto para llegar a un rendimiento neto que sería el que debería ser igual o mayor al 25%? ¿Qué se le puede contestar?
Bueno, pues nuestro oyente Jorge nos habla de la definición de agricultor genuino, de la famosa definición en la que venimos trabajando pues desde hace tiempo y que todavía no está cerrada. Es lo primero que hay que decirle a nuestro oyente. Estamos en este momento, ultimando, el Ministerio está ultimando el Plan Estratégico Nacional, que debe enviar a Bruselas, en principio, antes del final de año, y en ese plan debe ir la definición de agricultor genuino. Con lo cual todavía no hay seguridad sobre qué va a pasar a partir del año 2023. Importante que es a partir del momento en que se aplicará la nueva política agraria común, la nueva PAC, con esa nueva definición. No obstante, se está trabajando sobre la base de que cuando hablamos de ingresos y no de rentas, porque es así, hablamos de ingresos y no de rentas, efectivamente no se incluyen los gastos o los impuestos. Es decir, de manera muy simple, si no se producen cambios posteriores en la negociación del Plan Estratégico Nacional, que como digo está en negociación, la idea es tener en cuenta solo los ingresos agrarios respecto a los ingresos totales. No se tendrán en cuenta, no se detraerán los gastos, ni las amortizaciones, ni los impuestos.
Bueno, pues ya veremos cómo queda la cosa. ¿Cómo va la vendimia?
Bueno, pues la vendimia, César, en Castilla-La Mancha va bien, con total normalidad. Somos la región con más viñedo del mundo y con más producción de vino y de mosto cada año en todo el mundo, y la verdad es que siempre es una satisfacción poder decir que se está desarrollando con normalidad. Hoy tenemos una expectativa de cosecha probablemente inferior a la que teníamos al inicio de la campaña. Estamos calculando al menos un 20%, probablemente más del 20% de reducción respecto al año pasado. Eso significa en Castilla-La Mancha unos 22,5 millones de hectolitros aproximadamente, que es más de 6 millones de hectolitros menos de vino y mosto que en el año 2020. Esto ligado también a que las existencias a inicio de campaña fueron pocas, a que el vino se ha vendido muy bien en los últimos meses y a que países competidores como Francia, por ejemplo, que es un referente en el sector del vino siempre, va a tener una cosecha históricamente baja, la más baja en 50 años, probablemente por debajo de 33 millones de hectolitros, nos hace pensar en una campaña rentable para todos. Además, estamos viendo también pues la subida del precio del vino en los mercados, incluso también la subida del precio de la uva, que pagan las bodegas particulares a los viticultores. Es decir, buenas señales que yo espero se acaben de consolidar al final de la campaña y que tengamos además una producción de extraordinaria calidad, que es lo que nos están diciendo en este momento los enólogos.
Pues muchas gracias, consejero. Hasta la próxima ocasión. Finalizamos así el consultorio de la PAC. En algunos apuntes, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha rectificado también y finalmente la convergencia de las ayudas de la PAC de 2022 será más suave y menos acelerada de lo que había decidido inicialmente. Eso es lo que figura en un proyecto de Real Decreto que ha sometido a consulta pública. Y en la futura ayuda básica a la renta, que será el equivalente al pago básico actual, se establecerá un límite de pago por explotación de 200.000 euros, con reducciones a partir de los 60.000 euros. Y la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, ha aclarado la postura de su partido en relación con la figura del agricultor profesional. Considera que todos los agricultores reales que de una forma u otra tengan su vida vinculada a la agricultura y a la ganadería tienen que cobrar la PAC. Finalizamos ahora sí el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Seguimos desde Asturias. Saludo ahora al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno del Principado, don Alejandro Calvo. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Cuál es la posición o la reivindicación principal de Asturias en la negociación de la nueva PAC?
Bueno, no solo la de Asturias, ¿no? Sabéis que en los últimos meses, ya años, venimos trabajando en una posición conjunta de la Cornisa Cantábrica, que tiene que ver con nuestro modelo de explotación familiar, con las condiciones orográficas y de producción que tienen nuestras explotaciones ligadas a la actividad de montaña y muy centradas en la ganadería. Por lo tanto, se trata de un apoyo a los verdaderos agricultores y ganaderos que viven y trabajan en el medio rural, buscar techos de explotación para apoyar a quienes más los necesitan y también regresividad, ¿no?, en las ayudas que recibimos, buscando que se apoyen a las explotaciones que además nos sirven para gestionar de manera sostenible el territorio. Son muchos retos, hemos manifestado una posición conjunta. Sabéis que en todas las reuniones hemos ido avanzando y con ese objetivo, ¿no?, que al final hay que encajar las piezas para que el Plan Estratégico Nacional al menos sirva para definir estructuralmente un modelo que nos haga caminar en el buen sentido a todas las regiones.
¿Y hubo acuerdo en la reunión del 14 de julio o no hubo acuerdo o el único acuerdo fue seguir negociando sobre la base de la propuesta del Ministerio?
Bueno, yo creo que hubo un acuerdo en que necesitábamos seguir avanzando, ¿no? Sé que hay un debate muy, muy encendido en el acuerdo sí, acuerdo no. El acuerdo es que el documento que vimos tenía que servirnos de base. No podemos dar ni medio paso atrás, porque como escuchaba ahora a Paco Martínez Arroyo, necesitamos tener ese plan estratégico nacional a finales de año y, por lo tanto, yo creo que fue satisfactorio, ¿no? Creo que con diferencias, evidentemente, porque nuestros modelos estructuralmente a nivel de producción agrícola y ganadera son diversos en toda España, que la situación actual y el statu quo actual pues genera incertidumbres para todos, pero no hay otro remedio que entenderse. Y yo creo que en ese sentido, tras una mañana que donde cada uno defendimos nuestras posiciones, lo que hicimos en el mediodía y en la tarde fue decidir seguir avanzando sobre ese documento y, por lo tanto, darle validez.
Vamos a ver, yo tengo aquí por escrito la posición que nos manifestaron ustedes. Preguntábamos si hubo acuerdo o no y nos dice que no se sometió a aprobación el borrador del plan estratégico. El Ministerio lo que presentó es un documento sobre el que trabajar y el ministro dijo en un informe al Consejo de Ministros que había habido acuerdo. ¿En qué quedamos?
Bueno, yo creo que además es el propio ministro leyó los dos términos en los que se producía el acuerdo después del mediodía, con lo que entiendo que no hay debate. Otra cosa es que eso haya podido
satisfacer. El ministro dice una cosa y ustedes, en concreto.
No.
Asturias
no,
dice
no,
otra. Yo, oiga, lo tengo no, aquí por nosotros, escrito, ¿eh?
Bueno,
lo tengo
lo
aquí
que
por escrito el papel que nos enviaron ustedes.
Conozco lo que hemos enviado. Lo que hemos enviado es evidentemente el relato de la reunión. Yo creo que estamos hablando en un debate lingüístico. De lo que se trata es de si estamos de acuerdo en que el documento que se planteó no necesitaba o no precisaba una enmienda, sino seguir trabajando sobre el mismo. Y ese es el punto en el que estamos. Nuestro trabajo es construir, no intentar señalar aquello que los diferencia, y en ese punto estamos. Entiendo que eso a lo mejor no se pueda comprender o compartir desde otros ámbitos, pero así lo hemos mantenido, ¿no? Y así seguimos trabajando también, en algunos casos desde la diferencia y de manera conjunta entre las cuatro comunidades de la cornisa, que como bien se sabe además tenemos distintos colores políticos.
Pues muchas gracias, don Alejandro Calvo, consejero de Asturias. Cierro con la frase que nos remitieron ustedes. El ministerio lo que presentó es un documento sobre el que trabajar. Que sigan trabajando. Le dejamos con música en directo desde Casa Bartuelo. Adelante. Continuaremos escuchando a los intérpretes, que son del gaiteru Abraham Riego y tamboriteru Juan Pandilla. Vamos a dar un aplauso a ellos. Ahora un consejo de Timac Agro.
Innovabio de Timac Agro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
Las tecnologías de bioprotección aplicadas al campo son un arma muy eficiente en la lucha contra enfermedades y plagas. Dentro de la bioprotección existen muchas prácticas enfocadas a asegurar la sanidad de los cultivos para lograr un mayor rendimiento y que éste sea compatible con el cuidado del suelo. A pesar de que en sus inicios existía una oferta muy restringida de soluciones, las nuevas tecnologías de selección de especies y los avances en genética han permitido crear productos de gran eficiencia que están impulsando una agricultura ecológica cada día más efectiva. Si quieres saber más sobre soluciones pioneras en agricultura bio, no te pierdas este espacio el próximo sábado.
Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos InnovaBio, la primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es hora de comerse el mundo, y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de...